Llevamos tiempo queriendo hablar de trata porque este tipo de redes para la explotación sexual de mujeres es mucho más común de lo que pensamos en el Estado. Y justo hace apenas unas horas, cuatro, ha saltado la noticia, seguro que lo han escuchado en los servicios informativos de Radio Euskadi. La Policía Nacional esta vez ha desarticulado una red de explotación sexual en clubes de Alterne y calles de Bilbao, también en Benidorm. Siete mujeres nigerianas que se encontraban en situación casi de esclavitud han sido liberadas, vivían en la más absoluta pobreza. Además, nueve personas han sido detenidas. Una operación que se suma a la que tuvo lugar el 12 de diciembre. En aquel momento, la Ertzaintza, en colaboración con la Policía Nacional, liberaba a tres mujeres y detenía a dos miembros de otra organización, también de trata para la explotación sexual. Queremos poner encima de la mesa este tema, poniendo a su vez el acento en ellas, en las mujeres, que no son prostitutas, sino rehenes de una situación, diré, más que injusta. Y para eso nos acompaña Raquel Celis, es coordinadora del Área de Incidencia y Participación Social de CEAR Euskadi, el Centro de Ayuda al Refugiado aquí. Raquel, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, decíamos que hoy hablamos de trata de seres humanos, de mujeres, y por dejar claros los conceptos habitualmente en los medios de comunicación, pues cometemos errores, somos humanas y humanos, y a veces decimos algo así como desarticulada una red de trata, y después utilizamos como sinónimo desarticulada una red de prostitución. ¿Sirve? ¿Es lo mismo? ¿No lo es?
Bueno, yo creo que la primera diferenciación que hay que hacer es entre la trata y el tráfico de personas.
Vale.
La trata se produce cuando ha habido un reclutamiento, el transporte de gente a otro lugar con fines de explotación. Esa es la diferencia con el tráfico de personas. Es decir, la trata conlleva que va a haber una explotación. Uh-huh. Y en el caso de la que estamos hablando, una explotación con fines de, o sea, una explotación sexual, ¿no? La trata de seres humanos puede llevar muchos tipos de explotación. Siempre hay explotación, siempre hay obtener beneficio de la persona que se está utilizando, que se está explotando, ¿no? Eso es la trata, así resumidamente.
Uh-huh.
Entonces, en el caso de una red de prostitución, estaríamos hablando de una red de trata con fines de explotación sexual, porque no es una opción libre, están siendo explotadas, ¿no?
Uh-huh. Están siendo extorsionadas y probablemente les sea muy difícil poder salir de ahí. Por cierto que, como decíamos al principio, hoy mismo se ha desarticulado una red de explotación sexual en clubes de Alterne y calles de Bilbao, también en Benidorm. El día 12 de diciembre tenía lugar la desarticulación de otra red. ¿Son comunes en Europa y en el Estado estas redes de trata de seres humanos, de trata de mujeres?
Son mucho más comunes de lo que nos gustaría, digamos, ¿no?
¿Y de lo que pensamos?
Y de lo que pensamos, sí, de lo que pensamos también. En este caso, bueno, en términos generales, hablamos de que las cifras oficiales de Naciones Unidas hablan de 140.000 mujeres en situación de explotación en Europa.
Son muchísimas.
Que son muchas y que uh-huh. probablemente son muchas más. Es decir, esos son
datos oficiales.
Datos oficiales, lo que se conoce. En el Estado español hablamos de más de 13.000 mujeres en riesgo de explotación sexual, también en según cifras oficiales del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado.
Uh-huh.
En 2015 decía que estimaba que había casi 14.000 en España. Pero la Red Española contra la Trata de Personas, que es una red de organizaciones sociales de la que nosotras formamos parte, la Comisión de Ayuda al Refugiado formamos parte, estima que pueden ser entre 40.000 y 50.000. Entonces, claro, cuando vemos
muchísimas
en los medios
más
de comunicación, sí, cuando en un año, ¿no? Que están siendo explotadas en un año, ¿no? Con fines de explotación sexual, solo hablo, ¿eh?
No de otro tipo de.
De otro tipo, que podríamos hablar de explotación laboral, sí. Gente para el servicio doméstico, para empresas que trabajan con trabajadores ocultos, digamos,
sí.
¿no? Que tienen gente explotada, ¿no? Que es un tema súper desconocido también.
Uh-huh.
O para extracción de órganos, por ejemplo, ¿no? Que también es otra manera de trata. Estamos hablando solamente de cifras de explotación sexual. Entonces, las dos redes que se han desarticulado aquí, obviamente es una buena noticia, pero hablamos de que se libera a siete mujeres, de que se libera a tres mujeres, a cuatro, bueno, ¿no? y hablamos de redes nigerianas en este caso, que son bastante muy presentes en el Estado español. Hay muchas víctimas de trata con fines de explotación sexual que son nigerianas y que son las redes más violentas.
Habitualmente estas mujeres son captadas en Nigeria, llegan aquí con falsas promesas de trabajo digno, finalmente se les obliga a ejercer la prostitución. ¿Ese es el protocolo habitual de los captadores?
Es bastante habitual. Digamos que hay dos maneras en que las mujeres, y el caso de Nigeria es bastante paradigmático, bueno, tres maneras en que una mujer puede, así simplificando un poco, ¿no?, acabar siendo víctima de trata. Una es que sea captada en origen, y la captación en origen puede ser mediante una oferta de prostitución que luego no es real, es decir, la mujer piensa que se va a prostituir en otras condiciones y cuando llega a Europa o cuando llega a Euskadi o al Estado español se encuentra la cruda realidad de trabajar 14 horas diarias, de estar confinada, de no poder comunicarse, estar secuestrada, estar en una situación realmente de que Naciones Unidas llama esclavitud moderna, ¿no? Otra es que a la mujer se le ofrezca venir a trabajar al servicio doméstico, a ser modelo, a la hostelería y se la engañe, ¿no? Y eso también se produce. Y luego hay muchas mujeres que son captadas durante el tránsito, es decir, que emprenden un proceso migratorio y en ese tránsito complejísimo de África subsahariana hasta Europa son engañadas, son captadas en el camino.
¿Quiénes son los husbands?
Los maridos del viaje. Esa es una figura que va un poco en relación con lo que te comentaba, ¿no? Cuando una mujer tiene que emprender un tránsito migratorio, pues imaginémonos desde Nigeria o imaginémonos desde Congo, que está con una situación de conflicto permanente, o Centro África, ¿no? Pues es que hay que tener un poco la cabeza cómo es el mapa de África. Hay que pasar un montón de fronteras. Tienes dos opciones, atravesar el desierto o echarte al mar, ¿no? Bueno, y atravesar el desierto y echarte al mar. Además, tienes que combinar las dos, ¿no? Sí. En muchos casos. Y para cualquier persona es súper peligroso viajar, ¿no? Son tránsitos donde muere mucha gente. Hablamos muchas veces de las muertes en el Mediterráneo, pero no hablamos de las muertes en el desierto, ¿no? O toda la travesía. Lo que conocemos ya está más cerca de Europa, pero antes de eso hay un camino muy largo, ¿no? Y para una mujer hacerlo sola es prácticamente imposible, ¿no? Es muy arriesgado. Entonces muchas mujeres, para emprender ese tránsito, lo que hacen es unirse a una figura que le llaman el marido del viaje, que es un hombre que las explota durante el camino. Esa explotación puede concluir sexualmente, las explota durante el camino, pero también las protege de otros explotadores. Y esa relación de explotación puede concluir al llegar a Europa o puede acabar siendo parte de una red mayor y terminar en esa red, ¿no?
Claro, es que a veces nos pensamos que estas mujeres viajan de Nigeria hasta Bilbao, hasta el club de Alterne en el que van a ser explotadas por avión en un vuelo dulce. Pero estamos ante tránsitos muy complicados de meses en los que se enfrentan a más explotaciones en cada frontera que van a cruzar o a lo largo de todo el camino, ¿no?
Pueden ser las dos cosas, ¿no? Pueden ser mujeres que han sido captadas en ese camino y pueden ser mujeres que han sido captadas en origen, como te comentaba, y entonces depende el valor que la red le dé a la mercancía, es decir, depende el físico de la mujer, lo joven que sea y lo vendible que sea, la va a traer en un avión o en mejores o peores condiciones, bueno, con documentación falsa y demás. Y luego hay que pensar un poco cómo funciona la red. Nosotras solemos contar un poco también por qué una mujer permanece en la red. Es decir, estamos hablando de gente que para hacer un viaje que a nosotras nos costaría 1.000 euros o 1.500, no sé cuánto cuesta un billete de avión de Nigeria a Madrid.
Y pongámosle que 1.500
euros. Vamos a decir 1.500, pues para una mujer que no tiene documentación, que no puede conseguir una visa y que necesita marcharse, va a adquirir una deuda de 30.000 o 40.000 o 25.000 euros. Solamente por un contrato que ella piensa que puede ser, igual le han hecho una oferta de te vamos a llevar a Europa, te vamos a dar una documentación y vas a trabajar limpiando un hotel en Bruselas. Y luego eso, cuando llega aquí, descubre la realidad, que es trabajar, ser explotada sexualmente y además tiene una deuda adquirida de muchísimo dinero, ¿no?, que le va a costar años pagar y que la mantiene vinculada a la red, con una red que la amenaza con su familia en origen y que en el caso de las nigerianas conlleva un ritual social, un pacto social que a nosotros nos puede sorprender mucho, pero que para ellas es muy importante, que es el vudú.
Y se da habitualmente también, ¿no?, este tipo de pactos sociales, estas extorsiones a través del vudú.
Es muy corriente en las redes nigerianas. Es la estrategia fundamental que utiliza la red nigeriana para mantener a las mujeres confinadas, ¿no? Entonces es un pacto que hacen en origen, que sellan, en el cual ellas se comprometen a no contar a nadie cuál es su situación, a no denunciar bajo ningún concepto a la red, no contar nada, ¿no? ellas no saben lo que les espera y tienen miedo, tienen verdadero pánico. O sea, son rituales muy arraigados en su sociedad y tienen verdadero pánico a que les hagan daño a ella, a sus familiares, a veces utilizan a sus hijos. Uh-huh. Es decir, la chantaje psicológico que se ejerce sobre la mujer, ¿no? Y la presión emocional que tiene es devastadora. Entonces, las mujeres muchas veces, hay mujeres que están confinadas a la fuerza, digamos, pero hay otras que no necesitan estar encerradas porque tienen tanto miedo que en ningún caso van a salir de la red solas, ¿no?
¿Cómo de lucrativo es este negocio? Lo pregunto así de duramente porque yo entiendo que tiene que ser lo más, por ejemplo, que el negocio de las drogas. Una mujer se puede usar muchas veces, se puede comprar y vender muchas veces. Estas mujeres en tránsito, ¿no? Tú nos lo dibujabas, ese husband que explota y vende a las mujeres, a la misma mujer, muchas veces, ¿no? Para ser explotada sexualmente. ¿Cómo de lucrativo es este negocio?
Naciones Unidas hablaba de que había redes que movían unos 3.000 millones de euros anuales, ¿no? O sea, que se obtienen de las redes del tráfico de personas de la trata de personas con fines de explotación sexual, 3.000 millones de dólares anuales, ¿no? Había una cifra de que el Producto Interior Bruto Europeo había subido un 3,7% cuando se había incluido el cálculo de drogas, armas y prostitución, ¿no? Entonces estamos hablando de muchísimo dinero y un poco lo que decías tú, pues las drogas y las armas, que a veces hay redes que combinan todos los negocios o utilizan las mismas rutas, ¿no? Para vender a las propias mujeres, uh-huh, sí. Se venden una vez, ¿no? Y a las mujeres se las vende una y otra y otra y otra vez, ¿no?
No digo nada porque me quedo hasta sin palabras. Yo no sé si es demasiado decir que esta es la esclavitud del siglo XXI.
Bueno, esa es la manera en que Naciones Unidas lo define, ¿no? Yo creo que también es un fenómeno, o sea, que tiene que ver mucho también con algunas cuestiones que están muy arraigadas en nuestras sociedades, ¿no? Una es el patriarcado, estamos hablando de una violencia extrema contra el cuerpo de las mujeres, que a mí se me gusta siempre recordarlo. Uh-huh. Estamos hablando de racismo también, porque en la mayoría de los casos de trata, las víctimas son extranjeras y al final hay que conseguir también que la sociedad no acepte esto tampoco para las extranjeras, algo que no aceptaría para nuestras hijas, ¿no? Para nuestras amigas o familiares, sí, y demás. Pensar que para ellas el dolor es menos es una falacia, ¿no? Y eso pasa con el racismo y también es una cuestión de mercantilización de la vida, ¿no? De pensar que todo se puede comprar y vender.
Decíamos que Nigeria es uno de los principales países de procedencia de estas mujeres aquí en el Estado. ¿De qué más lugares vienen, iba a decir, pero tengo que decir, son traídas?
Eso es. De Rumanía, hay muchas mujeres rumanas que son víctimas de trata. Hay mujeres chinas también. Aquí en Euskadi también están operando, por lo que nos han contado las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en algunas jornadas que hemos compartido, pues están operando bastante redes de China. Y también hay mujeres de Paraguay, de Brasil, en menor medida.
¿Cómo de protegidas o todo lo contrario están estas mujeres, las víctimas de la trata?
Pues yo creo que es una, para la gente que trabajamos en derechos humanos de las mujeres y en nuestro caso en materia de asilo e inmigración, es uno de los temas, no sé si el más grave o probablemente el más grave, ¿no? De los que están sucediendo en el Estado español.
¿Se les está reconociendo el derecho de asilo, por ejemplo?
No se les da protección internacional, no se les reconoce como refugiadas. Y en la mayoría de los casos ni siquiera se las identifica. Es decir, hablábamos de que podía haber en el Estado español entre 13.000 y 40.000 víctimas de trata. Uh-huh. El año pasado se hizo la identificación de 133. Es decir, la policía pudo documentar, demostrar que había 133 víctimas. O sea, que fueron documentadas como víctimas de trata, ¿no? Que recibieron una cosa que se llama el periodo de restablecimiento y reflexión. Bueno, que se abrió con ellas un procedimiento, digamos, ¿no? A lo largo de la historia han recibido protección internacional cuatro mujeres.
Únicamente cuatro,
sí,
mujeres
con dos niños. O sea, cuatro estatutos a cuatro personas, dos de ellas tenían dos niños pequeños.
Ahí queda eso para la reflexión y para el trabajo, por supuesto. Decíamos que la última red de explotación sexual de mujeres en clubes del Terne se ha desarticulado en Bilbao y en Benidorm. Ha sido un golpe con 7 detenidos, 7 mujeres nigerianas liberadas, frente a las 13.000, 14.000 que los datos arrojan ahí cada año en el Estado. ¿Es habitual que sea una de las víctimas la que alerte a la policía?
Es una de las maneras, ¿no? Es muy difícil, es que hay que imaginarse, normalmente lo que hacen las redes es, por una parte utilizan el sistema del vudú que te comentaba antes para
generar
miedo, para callarlas. Las mueven por todo el estado. O sea, estas mujeres, lo que ha salido en prensa es que venían de Italia, bueno, se las llevan, las mueven por el estado, o sea, cambian de lugares. Cuando se han hecho redadas en prostíbulos, ¿no?, que vemos a veces cuando pasamos por la carretera, que nos tenemos que imaginar que muchas mujeres que están allí son víctimas de trata, ¿no? Cuando vemos esos carteles de neón de, ¿no?, con una silueta rosa de una mujer, se las empieza a prostituir, a explotar en pisos, ¿no?, que son más difíciles. O sea, hay un montón de estrategias para no localizarlas. Y luego las mujeres están ahí encerradas, se les lleva la ropa, se les lleva los preservativos, si se les permite usarlos, ¿no?, se les lleva todo lo que necesita, la comida, y se les cobra. Es decir, están en una situación de absoluto confinamiento, muchas de ellas, ¿no? Hay otras que están en la calle. Entonces, su posibilidad de relacionarse con el entorno es complicada. Entonces, cuando una mujer tiene posibilidad de relacionarse con el entorno, es más fácil que salga de la red. Por eso tampoco podemos confinar la prostitución a lugares remotos, ¿no?
Las noticias decían también que las víctimas eran muy jóvenes y que vivían dentro de esta red en la más absoluta pobreza. Habitual también que vivan en condiciones evidentemente infrahumanas, ¿no?
Pues las condiciones son muy extremas también, ciertamente. Nosotros hablamos de cuántas violaciones de derechos se producen, ¿no?, cuando una mujer es confinada con fines de explotación sexual.
Porque, ¿cuántas se producen?
Claro, nos imaginamos que hay muchas mujeres, no todos los casos son iguales, ¿no? Tampoco podemos estereotipar, pero hay muchas mujeres que no pueden hablar con su familia, no pueden alertar a nadie, no pueden mantener una relación ni siquiera de amistad con otras compañeras porque no quieren que cojan confianza con el entorno, no pueden ir a un centro de salud, no pueden ir a comprar su propia comida y a veces viven en situaciones de pobreza, ¿no?, como estas chicas que estaban aquí. Entonces están produciendo una violación de derechos que va mucho más allá de ser prostituidas, explotadas sexualmente, ¿no?, de tener que usar su cuerpo en contra de su voluntad.
Las obligaban a prostituirse todos los días en jornadas de más de 14 horas hasta que saldaban una supuesta deuda de entre 40.000 y 45.000 euros. Una deuda de por vida, claro.
Una deuda de unos cuantos años, efectivamente. De estar en la calle o estar en un piso, pues teniendo que vender tu cuerpo a una persona tras otra, ¿no? Por algo que cuesta muy poco dinero, que es hacer un tránsito, un viaje, ¿no?
Sí, 1.500 euros frente a 40.000, 45.000. 1.500 euros, esa cantidad simbólica que habíamos puesto tú y yo, Raquel,
sí,
al comienzo de la
conversación. Podemos imaginar, ¿no?, que podría ser poder venir en otras condiciones a Europa, ¿no?
Hay veces que se salda esta deuda y que las mujeres obtienen carta de libertad por parte de la red.
Sí, sí, sí. Hay mujeres que nosotros hemos conocido que han pagaron la deuda y se marcharon, ¿no? Hay otras que se atreven a dar el paso de denunciar. Hay otras que tienen que entrar en contacto con una organización social, ¿no?, y por ahí acaban pudiendo atreverse a salir. Y hay otras que pagan durante 2 o 3, 4 años, los años que sean, la deuda, y luego es cuando salen de la red, ¿no?
¿Y cómo salen? Físicamente no me lo imagino, pero emocionalmente aún menos, ¿no?
Claro, estamos hablando de víctimas, de víctimas de una violación masiva de derechos humanos y de víctimas de violencia sexual recurrente durante años, ¿no?, que han sufrido miedo, han sufrido confinamiento, desconfianza, que no saben muchas veces dónde están prácticamente, que no han tenido relaciones sociales. Entonces, obviamente son situaciones muy traumáticas y lo que hace falta es muchos más recursos sociales para acompañarlas en el proceso de incorporación social y de restablecimiento, ¿no?, y darles protección internacional, obviamente, y hacer un trabajo social intenso, ¿no? Yo digo mucho que es que hay que, y luego hay que hacer un trabajo de sensibilización también, ¿no?, de esa imagen que tenemos de prostitutas extranjeras en la calle, frente a la idea de que son víctimas refugiadas, ¿no?, que muchas veces además vienen huyendo de situaciones de violencia en los países de origen, ¿no? Probablemente ahora mismo muchas mujeres que están huyendo de Siria, yo no lo conozco porque no es un proceso que nosotros no hemos investigado, ¿no?, y en el Estado español no se da, pero en otros países de tránsito por otras rutas estarán en riesgo muy grave de ser tratadas, las propias mujeres sirias.
Raquel Celis, coordinadora del Área de Incidencia y Participación Social de CEAR Euskadi. Un placer que hayas pasado por los micrófonos de Vivir para Ver. Hasta la próxima.
Un placer para mí también y muchísimas gracias por tratar este tema y por invitarnos.